Buenos días. Casi que voy a predicar en portugués porque hay una cantidad de brasileños aquí que... ¡Qué bien! Me alegro. Aparte de mucha gente, hay brasileños también, ¿no? ¿Qué es eso? Una broma. Que los brasileños también son... Muy bien. Os invito a abrir sus Biblias en el libro, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 vamos a meditar, vamos a aprender, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy por la mañana. A partir del versículo 19 al 23. En los evangelios observamos que tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, en Lucas 24 y en el Juan 20, narran la resurrección de Jesús y cada uno, claro, con sus peculiaridades, con sus matices, según el punto de vista del escritor, ¿no? Y claro, con la inspiración del Espíritu Santo. Y tenemos un amplio contenido para aprender referente a la resurrección de Jesús. Pero hoy os invito entonces a meditar, a aprender, a ver qué el apóstol Juan nos enseña. Juan 20, 19 al 23. Aquí está. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. En el capítulo 20 de Juan, vamos a contextualizar muy panorámicamente, porque ya lo conocemos de sobra. Comienza su narrativa desde el primer día de la semana, en el domingo, cuando María Magdalena fue al sepulcro de madrugada. Así empieza el capítulo 20 de Juan. Entonces Jesús se aparece a María y luego Jesús se aparece a los discípulos, y donde nos vamos a fijar un poquito más es justo aquí, del versículo 19. En el versículo 19 hay algo que nos llama o que nos debería llamar la atención de muchas cosas. Es la forma judía con la cual Jesús saluda a los discípulos. y dice, la paz sea con vosotros. Y es importante saber que, es un detalle, pero es importante saber que a los judíos tenían por costumbre, ¿no? Saludar los demás con shalom, con paz. Pero la paz que la Biblia enseña, el shalom judío, es diferente, es distinto de simplemente la paz por ausencia de la guerra. Es diferente, es una paz que solo se puede vivir, alcanzar por Jesús. Es una paz resultante de la reconciliación con Dios a través de la muerte expiatoria de Jesús. Una paz que incluye, pero trasciende, el sentido del bienestar terrenal. O sea, es una paz escatológica. Es una paz que apunta para un estado escatológico. Entonces, Jesús les estaba diciendo, la paz, el shalom, sea con vosotros. Y el shalom defiende de la muerte y la resurrección de Jesús. En el versículo 19 y 20, Jesús se mostró a sí mismo. O sea, después de resurrecto, después de su resurrección, Jesús se dio a ver. Y eso me acuerda, creo que a vosotros también, de un pasaje del profeta Isaías. En el capítulo 6 del profeta Isaías. Vamos a ver el capítulo 6 del profeta Isaías. Jesús, después de resurrecto, después de haber muerto y resucitado, se les deja ver a sus discípulos. Es lo que llamamos una teofanía o una cristofanía, en el caso de Jesús, y nos recuerda a Isaías, el capítulo 6, que dice, a partir del versículo 1, el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En este momento, voló hacia mí uno de los serafines, traía en las manos una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Bueno, es esta aparición de Jesús nos remete, nos hace acordar, nos recuerda de Isaías, que también vio a Dios. En el versículo 21, otra vez Jesús repite, la paz sea con vosotros. Refuerza la necesidad del shalom. Refuerza la necesidad de vivirmos esta paz que trasciende la vida normal, que incluye, sí, incluye este estado de bienestar, pero trasciende. Es una paz que uno encuentra cuando está reconciliado con Dios. Y sigue diciendo, como el Padre me envió a mí, Dios Padre envía a Dios Hijo, así yo les envío a vosotros. En el versículo 22 dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Dios Hijo envía a Dios Espíritu Santo. En el versículo 23, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, los perdonen, no les serán perdonados. Aquí habla de disciplina eclesiástica, pero no es el tema. Bueno, esta breve contextualización es para ver el tema que quiero hablar con vosotros, que es referente a misión, ¿no? O a misionalidad, una vida misional. Yo podría llamar de misionalidad ordinaria, por lo cual sería casi una redundancia, porque una vida misional hay que ser ordinaria. Entonces quiero me fijar en dos enseñanzas que Juan nos enseña en este breve texto. ¿Qué podemos aprender con este breve texto que Jesús se les da, se les muestra a sus discípulos y dice esas cosas y les envía? Primera cosa que gustaría de llamarles la atención es que la misión no es un programa de la iglesia, sino es la revelación de la Trinidad de Dios a cada cristiano a través de toda la Escritura. Jesús dice, ¿cómo me envió el Padre? Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Vemos la Trinidad que está involucrada en la misión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misión es de Dios Trino y Él comunica su misión a través de la revelación bíblica en su manifestación trinitaria. Y cada uno de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una función distinta en la misión. Y el Dios Trino tiene la misión redentiva, el que llamamos Missio Dei. En la revelación trinitaria, el Padre Dios envía al Hijo, que es Dios, que envía el Espíritu Santo, que es Dios y que envía a todos y cada uno que es suyo, la iglesia. Toda la creación, la que llamamos el mundo, es de Dios. Y Él tiene la misión de que su gobierno se establezca plenamente a través de Cristo como Salvador y Señor sobre todo. Vemos aquí que la misión no es un programa de la iglesia. Aunque es cierto que podemos crear ministerios para que trabajamos en evangelismo, pero la misión se hace desde Dios. Dios es un Dios misionero. Dios envió su Hijo, que envió su Espíritu, que envía su iglesia. Entonces ya no es un ministerio de la iglesia. Como escribió, por ejemplo, Abraham Kuyper, no hay un solo centímetro cuadrado en todos los ámbitos de nuestra existencia sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame, es mío. Y para esto vivimos. Para extender el reino de y el señorío de Cristo. Nosotros, como iglesia, debemos ser la interpretación, la ilustración de cómo Dios quiere que sea el mundo, como individuos, como familias y como iglesia. Como pueblo enviado, ya nos enseñaron los reformadores referente al sacerdocio universal de todos los santos, que somos nosotros, como pueblo enviado con el sacerdocio universal, debemos vivir como signo, como símbolo, como anticipación del reino de Cristo. Como cristianos, debemos asimilar bien la tensión escatológica. ¿Y cuál es la tensión escatológica? Del ya y todavía no. Somos enviados, debemos ser nosotros iglesia, como individuos, como familias, debemos ser la representación del reino de Dios en la tierra. Pero aún vivimos en un mundo lleno de pecado. Y hay una tensión, el reino de Dios ha llegado, pero aún no está completo. Aún no se ha finalizado. Jesús aún no ha vuelto. Entonces, vivimos en una tensión. Y una tensión que podemos ver en 2 Corintios 4, 7, Colosenses 3, 1 a 4, que habla de esta tensión, de que ya estamos viviendo este reino escatológico, pero aún estamos en la tierra con sus problemas, con nuestras debilidades. Esto es la primera cosa que aprendemos con este texto de Jesús, de Juan, hablando del encuentro de Jesús resurrecto. La misión no es un programa de la iglesia, sino es la revelación de la Trinidad de Dios a cada cristiano a través de toda la Escritura. Y la segunda cosa que aprendemos referente a vida misional, mirando a este texto, es que la vida misional ordinaria requiere disposición continua para confesar los pecados y para perdonar los pecados. El versículo 23 dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Por qué Jesús dice eso justo aquí nel invio, nel commissionamento, en la comisión. ¿Por qué Jesús habla acerca del pecado? Porque en el estado, o sea, cuando contemplamos a Dios, a ejemplo de Isaías, o cuando los discípulos contemplaron a Jesús resurrecto, esta teofanía o cristofanía, este contemplar a Dios, que nosotros podemos hacer a través de la Biblia hoy, nos lleva a un estado de arrepentimiento. Por ejemplo, en Isaías, la visión y el llamado de Isaías, ¿cuál fue la actitud de Isaías al contemplar a Dios? En el versículo 5 dice: entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuro y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemo. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Por ejemplo, aquí en este texto, más adelante, la declaración de Tomás sobre ver y tocar a Cristo resucitado. En el versículo 28, dice: Señor mío y Dios mío. Tomás fue tomado por un estado de shock, de espanto, al ver Jesús. Y Jesús no le reprendió porque conoce la incapacidad humana para cumplir la misión. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Yo diría que es imposible que cualquiera que haya tenido la revelación del Cristo bíblico no se arrepienta y no confiese a Dios sus pecados. Y también es imposible que no perdone los pecados de sus hermanos en Cristo. En los dos ejemplos, uno con Isaías y otro con Tomás, la presencia, la manifestación, la revelación bíblica de Jesús, de Dios, nos lleva a un estado de arrepentimiento, de confesar nuestros pecados. Entonces, es muy breve, pero muy importante que sepamos que la misión no es un programa, o sea, un ministerio de la iglesia. La misión es la propia iglesia, es la iglesia misma. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Somos comisionados, enviados. Y la vida misional requiere de nosotros confesar nuestros pecados, nos arrepentirnos delante de Dios y perdonar a los hermanos. Y quiero concluir diciendo: la misionalidad incluye saber que la misión es de Dios. Saber que no es un programa de la iglesia, sino que es la iglesia misma. Conocer a Dios uno y trino revelado en la Biblia. Saber que no es una invitación, sino que es un envío, una ordenanza. Saber que no es una opción de vida, sino la vida de todo cristiano. Vivir el día a día con intención llevando a todos al conocimiento de Cristo como Salvador y Señor. Muchas veces llevamos las personas al conocimiento de Jesús como Salvador. Pero Jesús no es solo Salvador. Jesús solamente es Salvador si es Señor en tu vida. Y solo es Señor si es el Salvador de tu vida. Saber que la misión no es teocéntrica. Perdón, saber que la misión es teocéntrica, es cristocéntrica. El enfoque de la misión no es el hombre, mas es la gloria de Dios. Predicamos, llevamos el Evangelio para gloria de Dios, porque no podemos salvar a nadie. Lo hacemos para glorificar a Dios, porque sabemos que el fin último de la misión de Dios es la gloria del mismo Dios, uno y trino, mediante el señorío pleno de Jesucristo, Dios Hijo. El fin último de la misión es el señorío de Jesucristo en la nueva tierra. ¿Sí? Pues nada. Gracias por la atención y que Dios os bendiga.